Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión, porque Día del Niño y pues no podemos dejar pasar el tema, me acompaña Cristi Ceballos. Cristi es nutrióloga, maestra en nutrición pediátrica y me contactó vía Instagram, cosa que me dio muchísimo gusto porque me gusta que me manden mensajitos por allá. De hecho, varios profesionales de la salud se han acercado que quieren participar en el podcast y, ¿por qué no? Este podcast lo hacemos todos y te agradezco mucho que estés por acá, Cristi.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Fer. Gracias.
Un dato. Según datos de UNICEF México, cerca del 45% de los niños de entre 6 meses y 2 años no consume frutas o verduras y cerca del 60% no consume huevos, productos lácteos, pescado o carne.
En México, el 59% de los niños tuvo una diversidad mínima en su dieta y el 18% no consumió frutas ni verduras.
Cristi, uno de los, yo creo que tú te has de topar muchísimo porque tú das consulta, bueno, haces muchísimas cositas, ¿no? Por ahí, pero seguramente te has topado en consulta las mamás que te dicen, así es la frase, mi niño no me come. Y no quiere comer, y es muy quisquilloso, y nada más quiere comer todos los días pollo, o todos los días nuggets, o todos los días el mismo tipo de alimentos. Pero pues empecemos desde el principio. O sea, esta afección por ciertos alimentos o elegir ciertos alimentos sí va mucho de acuerdo a la etapa del niño, ¿no? La etapa si es un escolar, un preescolar, en fin, eso tiene mucho que ver. Pero también yo creo que tiene mucho que ver los hábitos en casa. Entonces, vamos a comenzar preguntándote si debe ser distinta la dieta de un niño a la de un adulto y después ya entramos a esta parte de ser quisquillosos.
De acuerdo. En realidad no, la calidad de la dieta de un adulto debe ser igual a la de un niño, ¿no? El hecho de que coma verduras, que coma frutas, que coma proteína, que coma grasas saludables, eso es igual tanto en los niños como en los adultos. Pero pues claro, como en etapa de crecimiento, y es que en la etapa pediátrica hay muchas, muchas subetapas, ¿no? Está la etapa preescolar, tenemos la edad escolar, la edad adolescente, etcétera. Entonces, en esas etapas va a depender de la etapa en la que se encuentra el niño, de la cantidad de lo que debe comer. Pero bueno, esta parte es algo que sí les preocupa un montón a las mamás, pero tenemos que irnos tal vez un poquito más atrás, que es la parte de alimentación complementaria, en donde comenzamos a descubrir las señales de hambre y saciedad de los niños, porque ellos lo regulan perfecto. Entonces, hay una recomendación que siempre le hacemos a las mamás, que yo siempre les digo que lo guarden en su corazón, porque de verdad hay diferentes etapas en la vida del niño y el apetito va a variar dependiendo de esas etapas. Entonces, siempre el adulto va a decidir qué es lo que se come en casa y el niño decide cuánto. O sea, que si en nuestra casa hay, no sé, en alimentos industrializados, hay jugos, o hay frutas y verduras, o hay frijol, o sea, lo que hay en casa es lo que el niño aprende a comer. Y en lugar de como estar en esta parte
insistir, exacto. Y de hecho, una de las máximas en nutrición infantil, pues es esa, ¿no? Que nosotros como responsables de la alimentación del pequeño vamos a decidir qué comer y el niño va a decidir también cuánto, porque también somos muy de, mijito, come más, y quizá el niño ya está saciado, ¿no? O de repente también hay etapas, por ejemplo, yo estoy muy lejos de tener niños chiquitos porque mi niña ya es un adulto, pero lo veo con mi sobrino, ¿no? Que si es chiquito, tiene un año y de repente no quiere comer, ¿no? Y la mamá insiste que coma. Y ahí es cuando entramos mi hermana y yo en conflicto porque le digo, déjalo, ¿no? El niño no tiene apetito, no tiene por qué comer. O sea, yo creo que de ahí comenzamos nosotros mismos como cuidadores o padres del chiquito a deformar esa parte de, como bien dices, empezaste diciendo hambre, saciedad.
Sí, ellos nos dan esas señales, ellos sí nos dicen ya no, ya me llené, o sea, cuando son más grandes lo expresan, pero cuando son chiquitos nos voltean la cara, nos empujan la cuchara y puede ser que hayan comido dos cucharaditas, pero si lo que le estamos dando son alimentos que le aportan salud, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Pero si está comiendo algo que nada más le está llenando, pero no lo está nutriendo, entonces ahí es donde entra el verdadero problema.
Exacto.
Más que no comas, ¿no? Que come, perdón.
Exacto, y es ahí donde yo veo la dieta que lleva mi sobrino, que es muchísimas leguminosas, frutas, verduras, tata, y aparte come bastante bien. Entonces, si 2 días el niño, porque le están saliendo los dientes, o incluso hay muchísimos factores por los que le puede bajar el apetito, quizá está enfermo, ¿no? Y nosotros no sabemos, le pueden estar rotando los dientes. En fin, hay muchos factores, pero como no hablan, los papás somos insistentes y queremos meterles la comida hasta por las orejas. ¿No? Y creo que ahí es donde como papás tenemos que ser un poquito más considerados. Es como el ejemplo que yo doy es, ¿a quién le gusta que nos hagan comer a la fuerza? A nadie. O sea, yo quiero ver que cuando tú no tengas apetito, esté alguien y te esté tratando de meter una cuchara a la de a fuerza, ¿no?
Sí, no, y además estamos causando el efecto contrario, ¿no? De una comida con estrés o lo que nos decían anteriormente, que era no te levantas hasta que termines tu plato de comida. Y pues no respetaban esas señales, ¿no? De nuestro apetito y saciedad.
Ya, entonces, a ver, por ejemplo, ahorita hablamos de pequeñitos que no hablan, pero cuando ya entran a esta etapa que les interesa más explorar el mundo que jugar, ¿no? Digo, perdón, jugar y explorar el mundo que comer. En esa etapa yo creo que es cuando menos quieren comer. ¿Y qué podríamos, de qué manera podríamos orientar a las mamás para que no se preocupen y para que sus hijos cubran una buena nutrición?
Los niños, mencionas a los niños preescolares. Los niños preescolares, justamente eso, quieren hacer todo menos comer. Quieren descubrir el mundo, están en esta parte de la autonomía de decir, comienzan a decir no, o quieren hacer sus elecciones. Y además el crecimiento se vuelve más lento. Eso quiere decir que los niños del primer año de vida que crecen un montón, o sea, triplican su peso y doblan su estatura, empiezan a crecer en etapa preescolar más o menos aproximadamente 7 centímetros al año y 2 kilos cada año, ¿no? Esto como un promedio. Entonces todo esto...
7 centímetros al año.
Sí.
Oye, Cris, y esta parte de también cuando los niños les da como miedito, como fobia a ciertos alimentos, es normal, ¿no?
Sí, en la etapa preescolar tienen esta neofobia, que no quieren probar alimentos nuevos, pero no quiere decir que no se los vayamos a ofrecer. Hay que ofrecérselos, tal cual ofrecérselos sin obligarlos, sin presionarlos, sin estrés ni nada, pero es importante que conozcan nuevos alimentos y poco a poco, con paciencia y con muchas exposiciones, los niños aceptan comer. Pero de repente algo muy nuevo es normal si lo rechazan.
Oye, y esta parte de los premios y el castigo, porque ese típico de no te levantas hasta que te lo termines, a mí me lo aplicaban, ¿no? Y eso me hizo odiar el espagueti por años, porque en mi cabeza cuando era niña a mí se me imaginaba como que eran víboras. Y yo decía, qué asco eso, comérmelo, ¿no? Y digo, afortunadamente esa fobia por las víboras, que yo pensaba que eran víboras por el espagueti, se me quitó, pero muchos niños les dan miedo probar cosas nuevas y... La mamá es cuando entra con el, si te comes las verduras, te voy a dar una galleta. Y creo que no es muy buena idea eso, ¿no?
Sí, no, no, porque justamente se le vamos a dar como un valor más importante a la galleta, al helado o a lo que fuera, ¿no? En lugar de estarle como ofreciendo un ambiente favorable para la comida, para que ellos tengan la oportunidad de elegir, la oportunidad de disfrutar los alimentos que están comiendo, de conocerlos, de tocarlos, de todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros, por eso ahorita, con esto, perdón, de que es como un paréntesis, ¿no? Pero en esta parte de la ansiedad que estamos viviendo en esta cuarentena, algunos comemos porque nos enseñaron a que después del doctor... pues nos daban la paleta para sentirnos felices, ¿no? Entonces asociamos esto a la parte de la felicidad. O cuando, no sé, en las películas corta con el novio y entonces se come un helado de chocolate porque le hace sentir bien. Entonces asociar eso no tiene que ver con esta parte del apetito y la saciedad, sino con otra cosa que no tiene que ver con la alimento, o sea, con la nutrición como tal, ¿no?
Ya, y ahora, por ejemplo, que estamos en confinamiento también, yo creo que puede ser, digo, hay dos partes, una positiva y una negativa. La negativa es que quizá los niños, si nosotros como padres lo permitimos, van a estar más expuestos a comida poco saludable. Si somos de los que vamos al Sam's, al Costco a comprar grandes paquetes de galletas y demás, pues el niño los va a tener al alcance y es lo que va a comer, ¿no? Esa sería como la parte mala, pero yo, buscando la parte buena de este confinamiento, yo creo que sería ideal una oportunidad para que los metamos a la cocina, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Para que aprendan a cocinar, pero no solamente eso, tiene muchas ventajas que estén en la cocina. Los niños aprenden desde chiquititos, ¿eh? Pueden entrar desde los 2 años a la cocina, entonces que nos ayuden a poner especias o que nos ayuden a hacer, si vamos a hacer alguna mezcla, por ejemplo, hacer círculos, pueden desarrollar ahí su pinza fina. Los niños más grandes pueden ayudarnos a cortar con un cuchillito que no tenga filo, con nuestra ayuda, obviamente. Pueden los niños, ya todavía los niños adolescentes, preadolescentes, pueden aprender física, pueden aprender química en la cocina. Además de que se le va a estar exponiendo alimentos nuevos, a las verduras, sobre todo, que tienen un sabor amargo, que no tienen el sabor dulce y que por fisiología lo preferimos. Entonces, pues les vamos a estar exponiendo sin tener que estar
sentados en la mesa, ¿no? O sea, en un ambiente distinto a su plato de comida, los vas a estar exponiendo a nuevos alimentos, a nuevas texturas, al decirle, mira, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Ahora con las pasitas, muchos niños creen que son como moscas, ¿no? Y se las quitan. Pero cuando tú estás en la cocina y les enseñas, mira, esta cosita es una uva, pero sin agua, entonces le empiezas a explicar y la prueban y les gusta, entonces ya les quitas esa idea de guácala, es una mosca, ¿no? Por ejemplo. Y así de ahí te puedes ir con muchísimas cosas más, enseñarles verduras. O sea, es increíble que tú llevas a la mayoría, te aseguro, a la mayoría de los niños en México al supermercado y no conocen todas las verduras y todas las frutas, porque como papás es lo más fácil darles un plátano, darles una manzana, y para ellos nada más fruta es plátano y manzana, y verdura, pues la verdura es guácala, ¿no? Y dicen, me gusta la papa, cuando ni verdura es, pero digo, hablando nutrimentalmente, pues es considerado un cereal. Pero yo creo que sí, como papás tenemos que poner el ejemplo, ¿no? El ejemplo arrastra, dicen por ahí.
Por supuesto, tenemos que ser, es una oportunidad cuando queremos que los niños comiencen a comer, o cuando queremos que nuestros hijos mejoren sus hábitos de alimentación, es una oportunidad para que toda la familia lo haga. Porque, bueno, yo siempre le digo a los papás, no se vale que ustedes estén comiendo algo que el niño desea y que además le digan no, porque pues se hace sentir muy feo, ¿no? Si te están comiendo pastel todos y tú no puedes comer pastel.
Sí, no.
Pues eso no es lo que queremos.
No, y además de la cocina, está bien padre, bueno, tú vives en Yucatán, ¿no? Y esta parte de también involucrarte, pues, con la tierra y a sembrar, cositas, que sea albahaca, no sé, allá está la chaya, ¿no? Por allá, ¡ay, qué rico! Ay,
sí, a los niños les encanta estar en contacto con, o sea, ver cómo crece una planta, los involucra, hace que conozcan ese proceso, y entonces, pues, hace que experimenten con los alimentos en un ambiente nuevamente diferente al de la comida. Entonces va a hacer que los niños quieran probar esos alimentos que ellos sembraron, que ellos regaron, que ellos cuidaron, además de que otras cosas, ¿no? Que los hace responsables, ayudar a cuidar el planeta, etcétera.
Y fíjate que también otra consideración yo creo que pueden tener los papás que nos están escuchando ahorita es, yo voy a contar una experiencia. Alguna vez, mucho tiempo di talleres en zonas marginadas de Ciudad de México, y alguna vez en una casa me dijeron, ¿qué crees, maestra? Que yo a mi hijo, sin querer, en el frutero dejé los jitomates, cosa que sí deben hacer porque los jitomates van afuera al refrigerador, a menos que no quieres que se maduren tan rápido, pero bueno. Esta señora dejó los jitomates fuera, en un frutero, y que su hijo comenzó a comérselos como si fueran manzanas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros ponemos al alcance de los niños los alimentos saludables, se los van a comer, ¿no?
Sí, definitivamente. Por eso la decisión es del adulto. El adulto tiene que ser el promotor, no solamente con el ejemplo, sino también los alimentos que se llevan a casa, con los que se compran, involucrarlos en la cocina. Al niño, por eso esa frase de nosotros elegimos qué y ellos cuánto, lleva mucho más no solamente el no obligarlos a comer, ¿no? Porque nosotros le damos esa oportunidad, pero esos hábitos se forman en casa desde el inicio de la vida. Entonces sí vale la pena hacer ese cambio por salud, ¿no? Por salud, la salud de la familia y para que disfrutemos la alimentación.
Claro, inculcar buenos hábitos. Oye, Cris, y ya digo, finalmente para cerrar este bloque, a mí me gustaría como que dieras unas recomendaciones generales, o sea, recomendaciones a los papás que dicen, mi niño no come. ¿Qué es lo que tú les recomiendas?
Bueno, yo les recomiendo que por favor nunca los obliguen a comer. Vamos a tener el efecto contrario. Vamos a dejarle esa oportunidad de decidir cuánto comer. Y es una etapa en la que tienen que tener paciencia, mucha paciencia. Porque el hecho de que aprenda a comer es un proceso. Y este proceso, dependiendo de donde estemos, ¿no? Si estamos iniciando la alimentación o a lo mejor queremos mejorarla, estamos en un niño adolescente al que queremos pues mejorar la alimentación, todo, como toda la vida, va a ser de paso a paso y como un proceso. No podemos pretender que de una alimentación que no consume ninguna verdura y ninguna fruta nos pueda consumir 10. Tenemos que empezar con una a la vez.
Ya, y también yo creo que es muy importante aquí la participación de los papás. O sea, si el niño no come verduras es porque tú como papá o mamá o cuidador no las comes, ¿no? Entonces también pues no pidamos, como dicen por ahí, peras al olmo, ¿no? También yo creo que el cambio comienza, de hecho, en una nutrición, de cuando llevas al nutriólogo a un chiquito, pues la mamá es la que tiene que hacer los cambios, ¿no? Más que el chiquito.
Sí, exacto. Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil ese proceso de que una familia se comprometa así. Pero las familias que lo logran, pues es un gran avance, ¿no?
Y nada más para cerrar, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que niño gordito no es niño sanito, porque eso no lo han dicho, es como muy de abuelita aquí en México, de el niño está muy flaquito, mijita, dale de comer, está desnutrido, porque estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a pensar que un niño gordito, además de simpático, está sano, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo una emergencia epidemiológica en sobrepeso y obesidad, sobre todo en niños, uno de cada tres niños tiene kilos de más, entonces esa idea quitarla de la cabeza.
Sí, aquí en Yucatán dicen que son niños hermosos, ¿no? Así, ese es el dicho, pero definitivamente el hecho de que un niño no tiene que estar hermoso para estar sano y acostumbrarnos desde chiquititos, acostumbrarnos a ser sensibles a sus señales de saciedad, sin obligarlos y tratar de ser como muy respetuosos con esa parte de cuando nos dicen ya.
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Cris, pues está interesantísimo todo esto. La verdad es que hablar de nutrición infantil es hablar de mil temas. Ahorita fuimos muy generales. Hay también quien se va a preguntar, ¿y cómo le hago para que coma más verduras? ¿Y qué tanto de cierto, qué tanto de cada macronutrimento deben incluir? Yo creo que, como comenzamos diciendo, la dieta de un niño y de un adulto, en lo único que va a cambiar es en el tamaño de las porciones, ¿no? Tenemos que comer todos perfectamente igual de bien, muchas verduras, muchas frutas, muchas leguminosas, cereales saludables y evitar ultraprocesados. Cristi, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estoy más activa en Instagram como lncristina.ceballos. Y a mi correo electrónico como lncristinaceballos@gmail.com.
Muchísimas gracias. Y yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer.
Muchísimas gracias, Fer, por invitarme, por la oportunidad. Estuve más que contenta de estar contigo.
Gracias a ti, Cris. Bye, bye.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.